Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Ha arrancado ya el fin de semana de la gran escapada. La Dirección General de Tráfico estima que habrá 5 millones de desplazamientos. Hay quien ya ha ido de vacaciones, quien está volviendo. Ojo, porque este verano la mitad de los españoles no van a tomar vacaciones. Lo decía el CIS en una de sus últimas encuestas. Hemos estado hablando con una psiquiatra que nos ha ayudado a comprender de qué manera se puede descansar. Que hay ciertas formas de ocio que no contribuyen ciertamente al descanso. Y comienza oficialmente la temporada de vacaciones. Ya digo que muchos la han empezado ya. Y termina el curso político. Ha querido Sánchez que sea con una conferencia de presidentes. Sánchez siempre es un hombre que presume de su gestión. Ayer presumió de haber protagonizado el mayor número de conferencias de presidentes. Muchas de ellas han sido conferencias virtuales. Si las conferencias de presidentes nos van a resultar tan caras como estas, pues casi es mejor que no haya. Nos ha costado esta conferencia de presidentes para que viniera Urkullu 220 millones de euros al año, porque ha habido que ceder 3 impuestos para que Urkullu participara en la conferencia que ha tenido lugar en Salamanca. Y eso que las conferencias de presidentes son, organismo o instituciones. La conferencia de presidentes es más bien una institución que merece la pena para coordinar, si funcionan bien, pero es que esta conferencia de presidentes ha sido convocada sin orden del día y sin preparación. Ha venido Urkullu, ha ido Urkullu a Salamanca, no ha estado Pere Aragonés, que es lo habitual. Aragonés estará celebrando con mucho regocijo que el Tribunal General de la Unión Europea haya retirado la inmunidad a Puigdemont y a los que fueron de consejeros Comín y Ponsatí, que están huidos en Bruselas. Hay que recordar que el 9 de marzo el Tribunal Supremo, al tramitar los suplicatorios, porque era necesario para juzgarlos, tramitar los suplicatorios, pedirle al Parlamento Europeo, porque son parlamentarios, porque Puigdemont es parlamentario, ese suplicatorio, pues se levantó la inmunidad, pero como recurrieron esto al Tribunal de la Unión Europea, volvió la inmunidad. Ahora el tribunal en un auto levanta esa inmunidad. Encantado Aragonés, porque la amenaza de Puigdemont, la vuelta de Puigdemont, es menos posible. Ya digo que a Sánchez le gusta presumir. Ayer presumía de que España tiene medalla de oro en vacunación.
España tiene la medalla de oro en vacunación. Y quiero volver a subrayar.
Es verdad que los datos de vacunación son muy buenos, pero es verdad, como se ha visto días antes de la conferencia que se ha celebrado hoy en Salamanca, y en la misma conferencia, que muchas comunidades autónomas reclamaban más vacunas. Bueno, pues Sánchez se ha sacado una carta de la manga y ha dicho que va a traer más vacunas porque España ha conseguido pues 3,5 millones casi de dosis adicionales de Pfizer.
La llegada de 3,400,000 dosis de la vacuna de Pfizer en el mes de agosto, que nos va a permitir pasar de 13 millones de dosis administradas en el mes de agosto a 16 millones y, por tanto, anticipar.
Con este anuncio, Sánchez lo que ha querido es acallar a las comunidades autónomas críticas que le pedían más vacunas y que le pedían más seguridad jurídica para la quinta ola. Sánchez está empeñado solo en hablar de lo bien que va la vacunación, que es verdad, pero no quiere hablar del problema que tenemos ahora con la quinta ola, que está siendo un problema importante. La otra carta que se ha sacado Sánchez de la manga en esta conferencia de presidentes es el reparto de los fondos europeos. Las comunidades autónomas pedían participar en la gestión de los fondos europeos. Y el gobierno ha anunciado que va a entregar la gestión del 55% de los fondos europeos a las comunidades autónomas. Este debate territorial en torno a los fondos europeos, en torno a la gestión de los fondos europeos, es el síntoma de que los fondos europeos se han convertido en un instrumento de pugna política. Esto tendría que haberse organizado de otra manera. Tendría que haberse organizado desde el consenso y desde la coordinación entre las comunidades autónomas. Aquí ahora todo el mundo quiere tener más fondos para hacer política con los fondos. Los fondos tienen que ir vertical o horizontalmente, digo, según qué administración, a quien más lo necesite o a quien pueda más modernizar la economía española. La gestión de los fondos europeos tiene un vicio de origen y es su politización, su falta de acuerdo a la hora de gestionarlos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Eva Revenga te va a actualizar la información. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Pues la nueva variante Delta ha ocasionado que ya no baste una inmunidad de grupo del 70%, sino que debería ser más alta, por lo menos del 85%, según nos contaba en la tarde de COPE Carmen Cámara, inmunóloga clínica del Hospital de la Paz de Madrid. Incluso nos aseguraba Cámara, aunque llegáramos a ese 85%, no serviría de mucho si en otros países no se vacuna a la mayoría.
De nada vale que yo en España tenga el 85% cuando cruzando el estrecho tenemos un 10%. Pero hay un montón de países, muchos de los cuales España los tiene muy cerca, que tienen un 1%. Hasta que no cambiemos eso, da igual lo que hagamos.
Y es que España es el país donde sus ciudadanos están más dispuestos a vacunarse. Otros buscan incentivos, como Letonia, donde se va a organizar una lotería con un premio de 100.000 euros para todas las personas que se hayan vacunado. Y vamos a despedir julio aquí en España con un cambio de tiempo. La entrada de una masa de aire frío va a poner el sábado en aviso por lluvias y tormentas Aragón, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia, y por vientos y fenómenos costeros a Andalucía. Además, se prevé un descenso notable de las temperaturas.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
En los Juegos Olímpicos hoy no hemos conseguido medalla. El Barça sigue optimista con la renovación de Messi. Carlos Ganga.
El argentino está de vacaciones en Ibiza, pero Joan Laporta sigue trabajando para solucionar la situación de Messi. Y hoy hemos escuchado de nuevo al presidente azulgrana, Víctor Navarro.
Va bien, ha dicho sobre la renovación de Messi. Además, Joan Laporta ha tomado una decisión importante. Ni siquiera va a ir a los partidos amistosos que tiene el Barça el sábado y el miércoles. Quiere quedarse en Barcelona porque su intención es anunciar la continuidad de Messi la semana que viene. Esta mañana, Laporta ha vuelto a tranquilizar al barcelonismo.
Todo va bien, según lo previsto.
¿Sí, estás tranquilo por la renovación de Messi?
Sí, sí.
¿La anunciará dentro de poco?
Todo progresa adecuadamente, va bien.
¿La semana que viene tendremos renovación?
Va bien.
Semana que viene, Joan.
Seguiremos esperando por Messi. Hay noticia además de última hora sobre la Superliga. Los tribunales han ordenado a la UEFA que retire todas las sanciones impuestas contra los clubes fundadores. El Real Madrid, el Barça, la Juventus y los 9 restantes. En los Juegos hoy tampoco, como decías Fernando, hemos conseguido medalla. Ha perdido Carreño en semis de tenis y mañana va a jugar por el bronce ante Djokovic. Las otras opciones claras eran en el boxeo, pero han caído en cuartos Yalidov y Emmanuel Reyes. Ana Peleteiro se ha metido en la final del triple salto. Las chicas del waterpolo y los chicos del hockey ya están en cuartos de final y en Fórmula 1 Alonso ha sido séptimo en los libres y Sainz duodécimo en Hungría.
Seguimos en la tarde de COPE. En 2008, el hallazgo de una mandíbula incompleta en el yacimiento de Atapuerca, en Burgos, puso a los paleontólogos en la pista del europeo más antiguo, un europeo de 1.200.000 años. Su existencia se dedujo a partir de un único resto encontrado en la cima del elefante. Saludo ahora a Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de la tarde. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Recuérdanos, Jorge, ¿qué supuso el descubrimiento de 2008?
Bueno, pues es una vista al pasado, es una visita a una época de la que todavía conocemos poco, pero que gracias a yacimientos como el de Atapuerca, que es, bueno, es un tesoro para la humanidad, porque es el lugar del mundo donde más restos de antecesores del ser humano se han podido encontrar, por la densidad que hay de fósiles en un espacio relativamente tan pequeño, ¿no? Una etapa de la historia de la humanidad en la que conocemos que pues, poblaciones humanas han ido colonizando Europa sucesivamente desde sus orígenes en África, pero no sabemos muy bien cómo ha sido el camino, ¿no?, de ese maravilloso viaje desde África al resto del mundo. Y en esta búsqueda científica, aunque esto a los científicos no les gusta mucho que lo digamos, pero lo decimos un poco para entendernos, ¿no? Se produce una suerte de carrera, una carrera invisible, una carrera amistosa, por encontrar cuál es el resto más antiguo en Europa, por saber un poquito más cuál es esas, qué piezas del puzzle de ese viaje se pueden ir cerrando. Y en esa carrera, digo amistosa, evidentemente, pues la península ibérica, con yacimientos como el Atapuerca, aunque también otros yacimientos que tenemos en el sur de la península, por ejemplo en Granada, pues se convierte en pieza fundamental, porque tenemos todo un gran abanico de restos fósiles y de restos de industria lítica, de herramientas, que nos permiten ir casi casi por cada uno de estos periodos del viaje documentando lo que ocurrió, como si fuese el diario de ese viaje de la humanidad desde África al resto del mundo.
En el mismo lugar en el que se localizó hace años parte de esa mandíbula, en la cima del elefante, se ha encontrado otra pieza de un valor histórico, una pequeña lasca de cuarzo de 1.400.000 años de antigüedad. La pieza ha sido desenterrada durante la campaña anual que este mes ha realizado el equipo de investigadores de Atapuerca, dirigido por Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro. Tengo el gusto de saludar aquí en la tarde de COPE a José María Bermúdez de Castro. José María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantados de que estés con nosotros y sobre todo queremos empezar felicitándote por el hallazgo. ¿Cómo es esa pieza que habéis encontrado en la cima del elefante?
Sí. Oye, mira, antes de nada hay que acordarse que también nuestro compañero Eudald Carbonell...
Eduard Carbonell, perfecto, me lo he saltado, Eduard Carbonell.
Los tres. Muy bien. Pues sí, no, este año pues de una manera, yo no sé si diría inesperada o no, porque la verdad es que llevábamos mucho tiempo trabajando en el nivel 7, del yacimiento de la cima del elefante, que está a unos 5 metros más o menos hacia por abajo de donde se encontró la mandíbula, ¿no? Y hasta ahora no se había encontrado más que restos de fósiles, de aves, de reptiles, de mamíferos y demás, pero no se habían encontrado evidencias de la presencia humana en una época que probablemente sea así muy similar a la que hay en otros yacimientos del sur de la península ibérica, 1,4 millones de años, aunque que hay todavía que hacer dataciones, ¿eh? O sea, faltan esas dataciones, pero sí. Yo creo que por la situación, si andamos por esa época, por 1,4 millones de años, 1.400.000 años. Y la verdad es que, bueno, ha sido una agradable sorpresa encontrar esto, confirmando que efectivamente la humanidad ya estaba en Europa hace bastante tiempo, más de un millón de años, y además hay una cosa importante, y es que se ha discutido mucho sobre si el hecho de que hayan aparecido algunas piezas de herramientas líticas en algunos lugares de la península ibérica, quizá de Italia, a lo mejor en Francia, ¿no? Bueno, pues podía suponer el hecho de que algunas poblaciones hubieran llegado hasta aquí, hasta los confines de Eurasia, y hubieran desaparecido. Simplemente hubieran sido colonizaciones esporádicas y transitorias, ¿no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que si ya empiezan a repetirse los hallazgos, quiere decir que, bueno, ya estábamos aquí y que ya habíamos conseguido estar en los ecosistemas con mucho éxito.
Sabemos poco o mucho de estos homínidos de hace 1.400.000 años, José María.
Muy poco, muy poquito. Todavía sabemos muy poco porque los hallazgos son muy escasos, ¿no? En Europa empieza a haber yacimientos con abundantes o relativamente abundantes desde hace un medio millón de años, vamos a poner, quizá antes incluso, 400.000 años. Es cuando ya digamos que hay una explosión de yacimientos por toda o por buena parte de Europa y conocemos mucho más. Pero antes que eso, pues tenemos un antecesor en Grandolina, en Atapuerca. Bueno, hay 170 restos humanos a la espera de seguir excavando y encontrar más, ¿no? Y, bueno, la mandíbula de Mauer, que tiene 600.000 años, en Heidelberg, en Alemania. Y luego ya hacia abajo, pues ya casi nada. Lo que tenemos en Atapuerca, lo que hay en Guadix-Baza, algunos restos en Francia bastante complicados de aceptar, algo en Italia muy poquito, es decir, muy poco, muy poco. Por eso esa visión, ¿no? De decir, bueno, nah, sí, sí, las poblaciones llegaron aquí, pero sí, enseguida se extinguieron, no tuvieron éxito, no florecieron y demás. Pero bueno, yo creo que sí, lo que pasa que es que nos faltan yacimientos. Nos faltan yacimientos porque no se han formado, sencillamente.
Jorge. Fíjate, José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Es una pieza fantástica esta que habéis descubierto, pero a lo mejor de un profano, como nosotros. A lo mejor cuando hablamos de una lasca, a ver, no podemos identificar muy bien de qué estamos hablando. Yo te voy a pedir que nos ayudes a reconstruir, dentro de la poca información que una pequeña lasca ofrece, ¿qué es lo que se produjo? ¿Qué es eso de una lasca? ¿Ese individuo?
Sí, es un resto de talla, O sea, la gente de aquella época tallaba las piedras, cortaba, golpeaba las piedras pues para obtener cuchillos de piedra, ¿no? Para poder cortar la carne o cortar un palo, qué sé yo, cualquiera sabe, ¿no? Y claro, pues es una pequeñita lasca, muy muy pequeñita, se escapó y cayó en ese nivel y se ha encontrado. Bueno, esto te dice que en Atapuerca el escrutinio es increíblemente detallado, ¿no? No se escapa, o procuramos que no se escape nada. Si se escapa en la excavación porque no se ve bien, pues en el río se puede conseguir, porque se lavan todos los sedimentos para obtener los fósiles más pequeñitos, y allí pueden aparecer, si es una lasca de un centímetro cuadrado o poco menos, puede aparecer. De hecho, han aparecido piezas en el lavado. Decir, oye, que se os ha escapado esto. Claro, es que es imposible verlo. Tú estás excavando con poca luz y con un destornillador, con sedimentos de arcilla y demás, y muchas veces las piezas más pequeñas se pueden escapar. Pero cuando llegas al lavado, hay cribas que tienen pues una luz de nada, de una décima de milímetro, con lo cual es imposible que se escape nada, ¿no? Así que, bueno, afortunadamente esta pieza no se ha escapado, y bueno, confirma que efectivamente hace 1.400.000 años Europa estaba colonizada. Y como decía antes, estoy convencido de que estas poblaciones habían tenido ya un éxito importante dentro de los confines de Eurasia, que no eran poblaciones que llegaban y decían, bueno, llevo aquí y ya me desaparezco enseguida, ¿no? O sea, esto es una cosa simplemente, por llegar y enseguida me extingo, ¿no? Yo creo que no. Ha habido un poblamiento continuado de diferentes poblaciones, como muy bien has explicado, que han ido llegando pues poco a poco, en distintas oleadas, cuando las condiciones climáticas lo permitían, y Europa ha estado colonizada de manera continuada por distintas poblaciones o especies.
¿Y cómo tenéis por delante la excavación? Quiero decir, ¿quién más nos puede sorprender en Atapuerca? ¿Cuál es vuestro trabajo? Porque yo creo que acaban ahora las excavaciones.
Sí, acaban de terminar. Bueno, queda muchísimo. Yo creo que nosotros hemos empezado, el grupo a que dirigimos ahora mismo, Juan Luis, Eudal y yo creo que acabamos de empezar. Emiliano fue el impulsor, ¿no? Estuvo 10 años, 11 años dirigiendo el proyecto y simplemente empezó. Y nosotros yo creo que hemos rascado un poquito, no sé, de la sierra y lo hemos dejado enfocado, ¿no? Y bueno, con buenos descubrimientos, por supuesto, grandes hallazgos, ¿no? Pero yo creo que queda lo mejor. Y yo lo que espero y deseo es que se sigan produciendo hallazgos importantes, porque Atapuerca lo bueno que tiene es que tiene yacimientos de todas las épocas. Ajá. Desde 1.400.000 años hasta prácticamente la Edad Media. Está todo ahí. Está el libro de la prehistoria o de la historia de la evolución humana, está toda escrita en Atapuerca. Esa es la gran ventaja de este yacimiento, ¿no? Es fantástico.
Claro. Lo que no sé, José María, es si se puede ir más atrás en el tiempo, o ya se está alcanzando el límite temporal de una excavación como Atapuerca. Ya habéis llegado hasta lo máximo que se puede llegar, y ahora consiste en conocer bien toda la información de estos 1.400.000 años.
Mira, por darte un dato preciso, en el yacimiento de la Sima del Elefante, que es donde ha aparecido esta pieza, se está excavando ya el final. Más abajo ya está la roca madre. Con lo cual yo creo que más allá de esa fecha ya no vamos a poder llegar, por lo menos en este yacimiento. Si aparece otro yacimiento en el futuro que tenga más una datación más antigua, pues bueno, cabe la posibilidad, ¿por qué no? No hay que, en ciencia no podemos decir, oye, esto ya está, ¿no? En fin, y esto es un dogma, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si uno se fía de lo que ha aparecido por Europa, en Guadix-Baza, en Granada, como digo, en algunos yacimientos al aire libre en Francia, algo en Italia, yo creo que estamos llegando ya al límite inferior de del poblamiento de Europa. Ya sabes que Eurasia fue colonizada hace unos 2 millones de años y los restos más antiguos se encuentran en la República de Georgia, en Emanisi, con una forma de homínido que recuerda mucho a Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, bueno, es una cosa ahí intermedia y demás, un homínido muy antiguo, ¿no? Luego en Asia, ya en Indonesia, pues encontramos fechas de 1,6 millones de años. En Europa a lo mejor sucedió algo que impidió, quizá algún problema climático o alguna situación geográfica que no conocemos, que impidió el paso, el tránsito hacia Europa desde esa zona, desde, vamos a llamarlo, Próximo Oriente, Levante, como queráis llamarlo, ¿no? Yo creo que desde ahí es donde se produjo esas colonizaciones hacia un lado y hacia otro, y recordemos que, claro, nosotros en la península ibérica estamos en los confines más occidentales del gran continente euroasiático.
José María Bermúdez de Castro, gracias por haber estado con nosotros en la tarde y enhorabuena por ese descubrimiento. Gracias.
Encantado. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre, ¿eh?
Un saludo.
Adiós.
Gracias.
Adiós. Un saludo. Adiós. Adiós.
Bueno, Jorge, antes de desearte un buen verano, quiero que nos comentes el último descubrimiento de científicos del Sinaí Health, descubrimiento sobre el cáncer. ¿Qué han descubierto? ¿Por qué es importante?
Bueno, fíjate, imagina que el cáncer fuese una legión de soldados, ¿no? Que muy poderosos y que cada uno tiene sus armas diferentes, ¿no? Unos utilizan un tipo de ametralladora, un tanque o un avión, y que nosotros nos hemos empeñado durante muchos años en intentar combatir cada una de estas armas. Hemos diseñado estrategias terapéuticas para combatir el soldado que lleva una ametralladora y el soldado que lleva un tanque. Y de repente descubrimos que lo que podemos hacer es quitarle la alimentación a todos los soldados, da igual el arma que tengan, y habremos acabado con ese ejército. Pues algo parecido es lo que han descubierto estos científicos con la mayoría de los tipos de cánceres, y es una característica común a todos ellos, es una proteína que se activa o se desactiva, se conoce con el nombre de YAP, y esta proteína, cuando está activada, genera unas funciones en el cáncer y cuando está desactivada, otras. No quiere decir que cuando está activada sea malo o desactivada, bueno, por desgracia no es tan fácil. Hay veces que la activación de la proteína favorece el crecimiento del cáncer y hay veces que la misma activación de la proteína favorece que el cáncer desaparezca. Pero por lo menos hemos descubierto una diana común para cánceres como el de vejiga, el de pulmón, tumores cerebrales, cáncer de mama, cáncer de útero, es decir, la mayoría de los cánceres podrían tener un punto débil similar. Hemos encontrado cómo atacar a todos los cánceres a la vez en lugar de ir uno por uno atacándolos. Bueno, es una investigación todavía muy embrionaria, sí. Falta mucho para desarrollarla, no estamos todavía ante un medicamento que pueda servir para potenciar el uso de esta proteína o desactivarla, pero sin duda es un gran paso adelante. Hemos podido encontrar un punto débil común a la mayoría de los cánceres conocidos.
Gracias, Jorge.
Pasamos fin de semana, hasta otra.
Gracias. Termina julio, para muchos empiezan las vacaciones. Queremos conocer tus vacaciones, queremos saber cuáles son tus planes o si las has disfrutado ya, cómo han sido. ¿Qué están contando los oyentes, Abel?
Pues Fernando, tenemos pues todos los mensajes prácticamente, vamos, todos nos hacen especial ilusión, pero este me ha alegrado principalmente. Mira lo que nos cuenta Álvaro sobre sus vacaciones con Sandra.
Buenas tardes, gente. Nosotros somos Álvaro y Sandra y nos iremos de vacaciones a Huelva en agosto, pero las pedazo vacaciones las cogeremos en septiembre. Nos casamos en nuestra luna de miel en Punta Cana. Que tengáis buena tarde. Un saludo.
Bueno, pues nada. Enhorabuena, enhorabuena. O sea, tienen ahora un aperitivo, luego Punta Cana. Bueno, pues enhorabuena a los dos, ¿eh? Por ese matrimonio. Enhorabuena.
Las vacaciones, al final, Fernando, nos gustan a todos, pero los destinos varían mucho. Hemos oído playa, hemos hablado del sur, pero mira a este oyente que prefiere ir a la montaña.
Buenas tardes, gente. Pues desde hace como 8 años para acá, mis vacaciones, tanto de verano como de invierno, suelen ser en la montaña. En invierno vamos a un sitio y nos quedamos por allí, pero en verano lo que solemos hacer son trekking de 4 o 5 días durmiendo en refugios de alta montaña, y si se tercia a dormir al raso, pues se duerme al raso. Son rutitas así de, pues eso, 3, 4, 5 días. Así son mis vacaciones. Y desde luego que son súper relajadas, ¿eh?
Yo suscribo absolutamente esta fórmula. Me veo una cosa maravillosa. O sea, quisiera hacer montaña, cada uno dentro de sus posibilidades. O sea, quisiera, hay momentos en que la montaña requiere una cierta capacitación técnica, requiere... bueno, incluso...
Unas condiciones físicas.
Requiere unas condiciones físicas, requiere... equipo, pero no te creas, Abel, que hay que estar especialmente preparado. Quiero decir, hay que pensarlo bien. O sea, quiero decir, hay una montaña para cada persona.
Claro.
Y es una cosa especialmente bonita. Y luego lo del vivac es que es muy interesante, más que interesante, es muy bonito, ¿sabes? Sí. Ver el cielo mientras estás durmiendo es una cosa que se olvida difícilmente. La montaña siempre tiene algo especial. Y luego subir, pues yo entiendo que hay gente que le parece una tortura. ¿Para qué subes la montaña? Pues oye, chico, es que te... no sé por qué, pero la montaña te llama, subes y disfrutas un montón.
Nos están llegando muy buenos planes, entre ellos el que acabamos de comentar, que es el de la montaña, pero la mayoría tienen una cosa en común: las buenas compañías, que es lo que de verdad importa.
Buenas tardes, Fernando. Mira, yo llevo todo el año trabajando en una casa, y tengo una casa muy bonita, mía. Tengo un jardín precioso donde puedo tomar el sol, y estuve muy, muy bien en mi casa, pero tengo una necesidad imperiosa de ir a mi pueblo y estar con mis hermanas, con 4 hermanos, 3 hermanas y un hermano que tengo. Tengo muchísima necesidad de verles y estar con ellos, en reírme un poquito.
Pues qué bien reconocer esa necesidad. Necesitas a los hermanos, necesitas a las personas que quieres, y eso es descanso, porque estar con los que quieres es descanso, porque la distancia muchas veces duele, la distancia es difícil de llevar. O sea que esta oyente va a tener unas vacaciones formidables.
Justo, y la distancia justo es lo que precisamente no tiene esta oyente, que nos cuenta que sus vacaciones, que lo bonito de sus vacaciones es que tu casa y tu lugar de vacaciones están muy cerquita.
Hola, buenas tardes, gente. Yo me llamo Pilar y mis vacaciones pues son la mar de tranquilas. Ahora estoy en un pueblo de la provincia de Castellón. Pues el pueblo mío está a 8 kilómetros. Yo los fines de semana me voy a mi pueblo, estoy con mis primas y paso el fin de semana. Piscina, vía verde, Algar del Palancia, Soneja. Y a lo mejor me voy a Valencia, a ver qué tal está el pisito.
Fíjate que la familia vuelve a salir, ¿eh, Abel?
Sí,
nos están contando los oyentes que el plan es estar con las familias, hermanos, primas. Bueno, que nos cuenten los oyentes qué vacaciones van a hacer, qué vacaciones han hecho, en el teléfono, en el número de WhatsApp que tú vas a recordar.
Que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
Vuelve a meter la piragua en corriente, pero
al final el cansancio aprieta.
Entra en la zona de sprint.
106.63, mejor tiempo.
Dos segundos.
Mejor que la polaca.
Tion Bayalechorrau está rozando la medalla. Ahora mismo es líder de la prueba. Bayalechorrau fue medalla, recuerden, en Londres. Fue medalla en Río. Y ahora es medalla también en Pekín.
¡Plata! ¡Medalla de plata!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con nuestros deportistas españoles.
Se ha quitado Mayalen la mascarilla, le ha señalado la medalla y el ramo y ha dicho: Anne, para ti, Mayalen. Enhorabuena, pero ahí tienes a tu niña, Anne, que quieres hablar con su mamá.
Anne, chu preciosa.
Salto, amao.
Dile a España lo que quieras, Mayalen.
Muchas gracias por haberme empujado tanto.
Hasta el 8 de agosto vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números 1 del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 25% de descuento en tu seguro de moto. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de moto en Verti.es y llévate 25 euros de regalo.
¡Ey! Mañana, a partir de las 8:30 de la mañana, escucha Agropopular en Cadena COPE. Con EI, energía independiente, siempre en movimiento, evolucionando, con la mejor información y energía del campo. Agropopular, el programa líder en información agropecuaria. Con EI, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estoy tremendo, estoy crocanti. Soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, se acaba julio, empiezan las vacaciones para muchos y claro, todo el mundo quiere saber qué tiempo va a hacer en agosto. Jorge Olcina seguro que lo sabe. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
Pues deseando saber qué agosto vamos a tener por delante.
Pues mira, Fernando, vamos a tener un agosto muy parecido a julio, ¿no? Julio ha cumplido muy bien los parámetros de lo que señalaban los pronósticos. A mediados de junio ya anunciábamos un mes de julio que iba a ser caluroso, no excesivamente caluroso, y del que se iba a librar el norte peninsular, ¿no? Y prácticamente el esquema se ha cumplido. Para agosto, un poquito más de lo mismo, ¿no? Es verdad que los termómetros ya no van a tener temperaturas tan altas. Es verdad que a partir de la segunda quincena los modelos están señalando la posibilidad ya de la formación de tormentas de manera más generalizada en el conjunto de España. Pero en principio la predicción para este mes de agosto, como digo, sigue un poquito los parámetros de lo que hemos tenido en julio. Está siendo un verano, ya digo, no excesivamente caluroso. Ajá. Sí en el sur, sí en zonas del Mediterráneo, especialmente la parte sur del litoral mediterráneo. pero en su conjunto de momento no podemos caracterizarlo como un verano muy, muy caluroso, ¿no? Yeah. Y bueno, con esa salvedad que decíamos de que todas las tierras del Cantábrico, las comunidades del Cantábrico, se están librando de incluso de esos calores que en otras regiones de España sí que hemos tenido, ¿no?
¿Y tormentas tendremos sí. en agosto? ¿Llegarán pronto?
Sí, sí. De hecho, llegan ya mañana, Fernando. Entra un pequeño frente, no es muy activo, pero bueno, en esta época del año esos frentes suelen desarrollar fenómenos de tormenta, especialmente en zonas de montaña, pero bueno, se pueden distribuir también en las zonas de valle. Y para mañana sábado ya hay previsto que en todo el área del sistema ibérico, en Pirineos, Valle del Ebro, incluso el litoral de Cataluña, puedan descargar algunas tormentas intensas, ¿no? De hecho, ya se han lanzado algunas alertas para las próximas horas. Y el domingo irán a menos esas tormentas, pero todavía ese cuadrante noreste peninsular queda bajo los posibles efectos de la formación de algún chaparrón, ¿no? En el resto, un tiempo tranquilo, menos caluroso. Al contrario, vamos a notar que la noche, por ejemplo, de mañana sábado al domingo, del domingo al lunes, va a ser bastante más agradable en gran parte
qué
de
bien,
España,
qué bien.
Salvo
pues
en la costa del Mediterráneo.
Hemos tenido algunas noches tropicales,
Pues bueno,
baja
un poquito la presión del termómetro para estas próximas noches, y de hecho hasta el próximo miércoles, Fernando, vamos a respirar un poquito más en el conjunto de España, ¿no? Será de nuevo a partir del miércoles y sobre todo el jueves de esta próxima semana cuando los termómetros vuelvan a subir un poco, ¿no? Pero bueno, ya digo, nos esperan unos días bastante más llevaderos y especialmente por las noches en gran parte de España.
Gracias, Jorge, por hacernos la previsión del mes de agosto.
Un fuerte abrazo.
Estés en la ciudad que estés, procura que tengas puentes para que el amor de quienes dejaste atrás siempre te alcance. Son palabras de Ana Rossetti en su última obra, El libro de las ciudades. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Ana es una escritora polifacética, ha hecho poesía, teatro, literatura infantil, ensayo, narrativa. Bueno, ¿por qué has querido hacer este tipo de dedicatoria, no? ¿Por qué siempre hay que tener un puente?
Pues mira, esa dedicatoria, si la hubieras leído entera,
¿sí?
Sabe que tiene ante un nombre.
Ah, y ese nombre es...
Amara.
Ajá.
Es a mi nieta.
Ya.
Claro, es que ella ya pues ha emprendido el vuelo, ya está, incluso está fuera de España... Y entonces, pues por eso se le quise dedicar el libro.
Claro, para que ella se acordara de que podía volver, ¿no?
Claro, y que además que aquí hay mucha gente que la quiere.
Ya. ¿Qué podemos encontrar en tu libro, El libro de las ciudades?
Uy, qué difícil me lo pone.
No será tanto.
Sí, porque, bueno, que es muy difícil... hablar de uno de lo que hace uno mismo, claro.
Yeah.
Mira, la verdad, ese libro se fue escribiendo poco a poco y además sin saber que se estaba escribiendo. Yo al principio, hay dos historias ahí, que es la historia de, bueno, la leyenda de Varsovia y la de la Fundación de Madrid. La de Varsovia, pues porque fui precisamente a Varsovia y me llamó la atención ver en todas partes la sirena con el escudo y la espada. Entonces pregunté, me contaron que es que Varsovia era Barsaba, o sea, Vars era el pescador y Saba la sirena, y me contaron así por encima la historia, me gustó mucho. Y entonces, como yo hago libros de lectura, bueno, no que hago libros de lectura, colaboro en los libros de lectura de primera enseñanza, de primer ciclo, pues hice un poema sobre eso. Y también lo de Madrid, pues fue también para esos libros del primer ciclo. Era una historia mucho más reducida, como de una página y media o algo así, fue lo que me pidieron. Pero ya empecé a pensar en las fundaciones de las ciudades o de ciertas ciudades y de cómo eso se podía atraer a este... A,
y se fue formando el proyecto, ¿no? Se fue formando el proyecto de las historias
poquito
de las ciudades.
Poquito a poco, ¿sabes? Poquito yeah. a poco. Porque, ya te digo, a pesar de que había escrito esas dos cosas, tampoco sí. inmediatamente se me ocurrió, ¿no?
O sea, que ha sido una cosa casi por casualidad que se haya...
Claro, sí, se me fue ocurriendo.
Ya. Yeah. Porque a ti, ¿qué te interesa de las ciudades? O sea, cuando buscas su historia, su fundación...
No, bueno, de las ciudades, no solamente las ciudades, yo hago ese tipo de reconversión, por llamarlo de alguna manera, en otros muchos, cogiendo otros muchos, digamos, o historias, o leyendas, o propuestas, ¿no? Porque en la misma edición, en la misma colección de ciruelas,
sí.
De esa de las tres edades, yo hace tiempo publiqué Una mano de santos y ahí cogía leyendas medievales sobre santos,
yeah.
haciendo lo mismo. Y también tengo haciendo lo mismo con los cuentos de hadas. O sea que es un vicio mío que tengo yo de antiguo.
Es un vicio bucear en qué, en leyendas,
claro,
en historias,
porque
¿no?
Muchas veces las leyendas no pasamos de ahí y entonces nos parece que no tiene sentido. Pero ya. Si pensamos un poco qué es lo que nos quieren decir,
ya.
No tomándonoslo al pie de la letra, entonces nos damos cuenta que las tenemos muy cercanas.
Por ejemplo, leyendas o historias
de
Medina Zahara, por ejemplo.
Por ejemplo, lo de Medina Zahara, por decirte una cosa. Bueno, ahí se cuentan muchísimas cosas, desde el bloqueo que puede tener un escritor o una escritora cuando sale de su entorno.
Sí.
¿Sí? Porque es él y cómo además quieren que tú seas poeta. Quiere que tú seas escritora, quiere que tú seas... Y no sale nada y no puedes cumplir las expectativas que tienen sobre ti.
Ya.
¿Cuál es el problema de salir de tu ámbito y tenerte que adaptar a otro? Pero también ten en cuenta que esa mujer estuvo comprada. Fue un tráfico de personas.
¿Qué mujer?
A Flor.
Ajá.
Claro, a Flor.
Pero cuéntanos la historia para quien no la conozca.
Bueno, mira, no es Flor cualquiera.
Sí.
Una mujer ha estado siempre comprada de alguna forma.
Ajá.
Es decir, porque de alguna manera hemos sido una moneda de cambio.
Ajá.
Y hemos pertenecido a alguien. Ya. En lo de Azahara en ese tiempo pues era más normal, ¿no? Pero de la manera encubierta, pues es así.
Ya.
Porque tú ten en cuenta que alguien te tiene que estar manteniendo, porque además no se considera que el trabajo que tú haces en tu casa lo sea, y realmente tú estás nada más que a expensas de lo que gane otra persona,
ya.
No del valor de tu trabajo.
¿Y toda esta reflexión en la que te viene a ti cuando visitas Medina Zahara?
Bueno, me vienen muchas... Es mucho momento de la vida, ¿qué quieres que te diga?
Ya.
Pero es una de las reflexiones que se hace al hacerlo de Medina Zahara. Esa mujer, han pagado por ella para que se convierta en la mujer de un califa.
Sí.
Y si ella no está comportándose como con la mujer de un califa, es un fraude.
Ya. O sea, que la historia...
Porque
o sea, Medina
han
Zahara
comprado algo defectuoso.
Ya.
Claro. Entonces, una mujer que no sabe planchar o no sabe cocinar o no sabe lo que sea, pues durante mucho tiempo pues se la ha considerado también eso una estafa.
Ya. O sea, a partir de la historia de Ramán III con su mujer,
claro.
tú ya tiras del hilo, ¿no?
Claro, por eso te digo que hombre, la cuestión que ese no es Abderramán III.
No es Abderramán III.
No.
No
es ni Abderramán.
Me he confundido yo de Omeya.
No,
entonces.
No, escúchame. Es que sí me he basado en algo de Abderramán, pero también porque me he
inspirado.
La historia está también con la de Rumaiquilla.
Ya.
Que con lo de Rumaiquilla también, ella que es una esclava, y de repente de buenas a primeras es reina de Sevilla. Flor no, Flor era del norte. florera del norte era una familia más acomodada, pero como aquella era una esclava, y cuando ella se encuentra reina de Sevilla, de repente un día está viendo que están las esclavas pisando el barro para poderlo modelar, y ella se acuerda de cuando ella lo hacía y se harta de llorar porque echa de menos también eso.
Historias. Entonces, en el libro de las ciudades, ¿no? Historias.
Sí, es que yo junto a las dos, porque de las dos no se sabe muchas cosas, ya. Entonces junto a las dos cosas, y por eso te digo, no es solamente el Derramán III, si tú ves cómo termino el cuento ese, la historia esa, sí. Pues estoy hablando de los dos reyes, uno fue el rey de Sevilla y el otro fue el califa de Córdoba.
Ya.
Y entonces los dos además eran poetas, Rumaiquilla se hace reina de Sevilla precisamente porque le complementa un verso a rey cuando estaban pasando.
Ana, te escuchamos mal. Bueno, en cualquier caso, gracias por haber estado con nosotros. El libro de las ciudades, Ana Rossetti. Buenas tardes. Ahora te escucho un poco mejor. Gracias, mira. Ana, por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de Securitas Direct en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias y ahora también el de la igualdad a través del deporte, apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Lo de los móviles es ¡buah! Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mucha gente nos escucha desde el coche, hay quien ha empezado sus vacaciones, gran operación de salida, gran escapada este fin de semana. Hay quien no se marcha de vacaciones porque no puede, porque no quiere, la mitad de los españoles, no salen de vacaciones. Queremos saber cómo tienes planteadas las vacaciones. Estamos escuchando historias en La Tarde de COPE. Abel, cuéntanos qué están contando los oyentes.
Pues tenemos también oyentes internacionales. Y claro, ir de vacaciones para ellos significa volver a casa.
¿Cómo están, gente? Un saludo desde Miami. Este año mis vacaciones, después de posponerlas dos años, van a ser ir a la madre patria. Un viaje a España, después de trabajar muy duro por dos años y sin prácticamente coger vacaciones por la pandemia. Y espero disfrutarlo siempre y cuando esta pandemia no los permita. Un saludo.
Bueno, pues aquí estamos, un saludo, aquí estamos esperándote, la madre patria, que vengas a pasar vacaciones con nosotros.
Tenemos también oyentes internacionales, pero ya vamos hablando de todos los que hacen, pues realizan sus vacaciones por España o que se mueven poquito y conocen sitios bastante interesantes, como por ejemplo este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo sí haré unos 15 días en una casa que tengo en un pueblo en la Sierra de Gata, al lado de en la provincia de Salamanca. Y bueno, pues es estupendo porque es muy fresquito por la noche, a veces hay hasta 13 grados. Es una verdadera maravilla. Y bueno, está tranquilo, la verdad es que es tranquilo y es un paraíso.
Vacaciones de pueblo a 13 grados por la noche, pues
ojalá lo tuviéramos
son
aquí.
Unas vacaciones estupendas, sí, sí.
Ojalá tuviéramos esas noches aquí. Hemos hablado, Fernando, de sur, de montaña, pero es que tenían que llegar los mensajes de oyentes que reivindicaran la zona del norte de España.
Buenas tardes, gente. Aquí desde Ferrol. Claro, nosotros aquí en el norte tenemos una ventaja. Tenemos el mar cerca todo el año. Entonces, en verano no tenemos esa necesidad de estar debajo de la sombrilla en la orilla del mar, porque el mar lo tenemos cuando queremos. Por eso en Mondariz está muy bien. Por cierto, estuve allí en el puente de Mayo. Genial.
Es verdad que los que vivimos en el interior tenemos un monazo de mar espectacular. Ese monazo de lanzarte al agua, de oír las olas, aunque solo sea mojarte los pies. Monazo de mar, sí.
Sí, sí, totalmente. Y fíjate, Fernando, hemos pillado incluso a oyentes yéndose ahora mismo de vacaciones en busca del sol.
Hola, gente. Nosotros vamos de viaje, os vamos escuchando. Y resulta que nosotros vamos dirección desde Galicia a Murcia. Vamos todo el mes de agosto porque Galicia no vemos el sol y nos vamos a encontrarnos con los nuestros y a disfrutar del sol. Así que paséis buenas vacaciones y disfrutar mucho del sol.
Pues muchas gracias y cuidadito con ese viaje que os vais a cruzar España de punta a punta,
Sí, sí, la verdad es que el
viaje... Galicia, Murcia, o sea...
El viaje debe ser de unas cuantas horas, por lo menos el día de hoy lo invierten viajando, esperemos
si
que
no
el
más,
viaje...
Si no más, igual tienen que hacer parada, O sea, porque son, yo creo que son más de 1000 kilómetros, bueno, depende del punto de Galicia donde estén bajando, pero desde el que hayan salido, pero pueden ser más de 1000 kilómetros, sí.
Esperemos que ese viaje vaya muy bien, y quien está acostumbrado a viajar, pues son los camioneros, y igual que uno antes nos contaba que le gusta estar en casa, pues a este... También le gusta estar en casa, pero sobre todo disfrutar de lo que tiene cerca.
Buenas tardes, gente. Me llamo José, camionero y gallego. Y las vacaciones en casita. En casita y conociendo en profundidad Galicia, que tiene mucho, mucho que dar y mucho que conocer. Y con respecto a un comentario que habéis hecho antes de la Rebequita, si te vas a la cordillera o mejor dicho a la costa cantábrica, pero en el sur de Galicia la cremita y principalmente en la zona de Orense, pues eso, 40 grados no te los quita nadie, o sea que venga, buenas tardes gente.
Bueno, pues vacaciones en casa, que también se puede descansar en casa. Si se organiza uno, aprovecha para ver a los amigos, a la familia, para estar relajado, también se está bien en casa.
Y descubrir, como ha dicho, lugares que tiene bien cerca de casa.
Sí, que son los que generalmente no visitamos, a ver.
Otros oyentes no han escatimado en gastos. Claro, es lo que tiene no cargar ya con los hijos.
Buenas tardes, gente. Pues nosotros estamos viajando más que en toda la vida. Se nos han hecho los niños mayores y estamos disfrutando de nuestro segundo noviazgo. Hemos ido a Toledo, a Córdoba, a Granada, a Tenerife. Hemos estado disfrutando en las costas alicantinas de Enia, Calpe, Altea, Jávea, Benidorm. Y ahora queremos terminarlas en Roma, que no la conocemos. Felices vacaciones para todos.
Pues, muchas gracias. Vaya pedazo de vacaciones que se está pegando esta parejita en su segundo noviazgo. Gracias, Abel.
Quien la escogiera.
Por recogernos y recordarnos las historias que nos están mandando los oyentes. La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto publicada en La Vanguardia. Es una imagen tomada en Colombia y su protagonista puede llamarse